Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta.
La historia y la memoria que sobre ella tenemos. Este va a ser el tema de nuestro camino de ida y vuelta de hoy. Nos acompaña Arno Guimba, vicedecano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, al que damos la bienvenida. Bienvenido.
Muchas gracias.
Cuando hablamos de memoria y cuando hablamos de historia, ¿exactamente de qué estamos hablando? Porque esto trae conflictos. Conflictos, la memoria a veces quiere olvidar, a veces quiere recordar. A veces hay que olvidar y a veces hay que recordar. Bueno, de esto va a ir nuestro programa. Me gustaría un nombre al principio. Lo dejamos ahí. Günter Grass. Simplemente nos va a servir de excusa porque es un escritor, un gran escritor alemán y que ahora mismo pues está en los medios, está en la palestra precisamente por haber hablado, pero con un pasado conflictivo, con unas palabras conflictivas. Se tiene que recordar lo que es él, pero por otro lado él puede decir lo que quiera. Vamos a empezar por ahí, pero simplemente que nos sirva de excusa.
Sí, tema difícil. Günter Grass y su poema. Primero, claro, llama la atención que un poema en estos tiempos puede mover tanto, que puede encadenar unas discusiones como ha pasado en estos últimos días. Pero bueno, después habrá que ver si el poema de verdad es un poema, eso es otra cosa. Pero sí, Günter Grass primero es un personaje muy polémico hoy en día. Claro, premio Nobel de literatura alemana, hasta hace poco la voz de la conciencia alemana, él mismo decía que era un intelectual en el sentido del pájaro que ensucia su propio nido, que critica a los alemanes, y de repente sale con su autobiografía confesando que en los últimos meses, o bueno, último año del nazismo, él también fue miembro de la SS. Entonces, a partir de ahí, perdió un poco credibilidad.
¿Por qué? Primero, que esto resulta curioso, ¿por qué de repente y después de años y después de ser un escritor verdaderamente conocido, es curioso que nadie dijera eso de él y que él mismo en su biografía lo dijera y lo pusiera ahí para que todos lo supiéramos cuando nadie había estudiado ese aspecto de su vida?
Sí, es curioso. Él mismo dice que sí, que lo había dicho un poco después de la guerra, y es verdad, pero en aquel entonces nadie, bueno, primero Günter Grass todavía no era quien era después, y se olvidó. Él mismo lo llevó al subconsciente, no quería acordarse, y bueno, ahora en la vejez salió otra vez. Bueno, sea como sea, lo ha confesado, que el hecho en sí tampoco tiene por qué ser muy escandaloso, porque claro, un joven que probablemente no, ni siquiera por propia voluntad, tuvo que afilarse y era un poco eso. Pero claro, ahora viene y critica el Estado de Israel por una política, digamos, bélica. Ahora mismo hay muchas posibilidades de llamarle a él, bueno, o de calificarle dentro de una ideología casi de extrema derecha, cosa que no es verdad, pero claro, hay este peligro en este momento.
Porque la realidad es que ahora mismo, como apoyos, pues ha tenido efectivamente a la extrema derecha, también a la extrema izquierda, por supuesto, claro, pues supongo que al pueblo árabe. Pero lo curioso en el caso es de Günter Grass es, primero, su propia memoria. Estamos hablando de memoria histórica, pero primero, para tener memoria histórica, hay que tener memoria personal. Él, en su memoria, dice que dijo, que luego ha olvidado porque se le ha quedado en el subconsciente y que luego ha vuelto a recordar. Esto podría ser, por eso que hemos querido empezar por él, extrapolable a lo que es la memoria histórica. Tenemos momentos en la historia de todos los países, y vamos a hablar primero de Alemania, pero haremos comparaciones, momentos en los que queremos recordar, momentos en los que debemos recordar y momentos en los que debemos o queremos olvidar. Es decir, el devenir de la historia tiene distintos pasos.
Sí, tiene distintos pasos. En eso estoy de acuerdo. Es decir, la memoria individual siempre tiene una relación, unos paralelismos con una memoria colectiva. Y tal como dice Günter Grass, que en un momento determinado había olvidado, en alemán la palabra, y no tengo traducciones, verdrängen, echar en el olvido, empujar hacia el subconsciente, lo mismo puede hacer una sociedad, lo hizo la misma sociedad alemana inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en un principio no se habló del Holocausto, se habló del régimen nazi, se habló de injusticias, pero de lo verdaderamente cruel y de lo más horrible que pasó no se habló. Es decir, eran incapaces los alemanes, ellos mismos hicieron lo mismo. Es decir, la memoria colectiva echó todo eso en unos espacios del subconsciente donde uno lo va olvidando. Pero,
y cuando, claro, por ejemplo, en los procesos de Nuremberg empiezas a ver lo que ahí ha pasado, ¿cómo reacciona el pueblo alemán? Porque lo lógico, quizá al principio, es que, bueno, han sido también golpeados, por supuesto, por la guerra, sus ciudades también destruidas, y en ese momento no se quiere pensar lo que ha pasado, sino lo que les está pasando.
Sí.
Pero cuando eso se asienta y cuando se empieza a ver casi públicamente, en la prensa, internacionalmente, ¿cómo empieza a reaccionar o cómo se empieza a meter eso por los poros?
Sí, los procesos de Nuremberg fueron un acontecimiento demasiado pronto y además impuesto desde fuera. Es decir, eso no era la superación, el intento de hablar de la memoria por parte alemana. Eran los aliados que obligaron. Eso seguro que para muchos alemanes ha sido una experiencia atroz, escuchar lo que escuchaban a través de la radio de los testigos y de los acusados, pero eso todavía no ayudó a comenzar un proceso memorístico en condiciones. Este es justamente después del proceso de Nuremberg cuando comenzaron a olvidar o a echar en olvido o meter en el subconsciente todo lo que había pasado. Y después, claro, hay otro factor que no hay que olvidar. Alemania comenzó a ser de nuevo un país importante, democrático y sobre todo un país que experimentó el famoso milagro alemán, es decir, un cierto bienestar económico. Los alemanes disfrutaron de su nuevo estatus y no querían acordar las cosas desagradables, recordarse de lo que había pasado. Y entonces es más bien a partir de los años 60, cuando hay otros procesos, el proceso de Eichmann en Jerusalén, los procesos llamados Auschwitz-Prozesse en Frankfurt, y después el movimiento estudiantil que preguntó a la generación de los padres, ¿pero por qué habéis hecho eso? Todos vosotros estabais ahí. Es cuando comienza, digamos, la primera ocupación seria del pasado.
El pueblo se empieza a concienciar de alguna manera de lo que está ocurriendo, pero a esas preguntas de los estudiantes supongo que habría diferentes contestaciones, muchas contestaciones. No es fácil contestar a eso y no es fácil que, de una manera, entre comillas, tus hijos te pregunten qué es lo que has hecho.
Claro, no es fácil y la contestación mayoritaria ha sido ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y además yo no he sido un culpable en el sentido de haber sido activamente implicado en los crímenes, sino lo que he hecho es no hacer nada, que es una cosa también espantosa, pero era un poco la excusa. Pero las preguntas de los estudiantes también ayudaron a descubrir algunos nazis, algunos personajes que habían colaborado a un nivel muy alto con el nazismo y que habían conseguido de una forma de camuflaje volver a tener cargos en la nueva Alemania, en la República Federal Democrática. Había, por ejemplo, un presidente de un Land, de Baden-Württemberg, que tuvo que dimitir y había jueces que tuvieron que dimitir gracias a la ocupación o a las inquietudes de la generación de los estudiantes del 68.
Porque se empezaron a descubrir cosas y gentes también, gentes implicadas.
Sí.
Y por otro lado, ¿qué papel tuvo, pues, Israel, o en este caso los judíos, en la reivindicación de lo que ahí ocurrió?
En aquel entonces, claro, en Alemania se discutía mucho un tipo de reparaciones. Había que dar dinero a los supervivientes del Holocausto que después del 45 estaban en una situación de no tener trabajo, de no tener medios, y también había que reparar de alguna forma todo eso. Y eso se comenzó a hacer ya en los años 50, y entonces Israel ahí evidentemente tuvo un papel importante.
Pero el caso es que, por supuesto, fueron más reivindicativos a lo mejor que otros. Hablaban el otro día y escuchaba que muchos gitanos, por ejemplo, murieron también.
Sí.
Si no tantos, sí muchos. Y sin embargo, por ejemplo, pues ahí no hubo reivindicación, ni se ha hablado en estos años, o no se ha hablado, por lo menos.
En un principio no. En un principio se habló sobre todo del Holocausto, es decir, de la Shoah, de la desaparición en los campos de concentración de los judíos. Pero poco a poco sí. Entonces después lo mismo pasó con los gitanos, lo mismo pasó con los homosexuales y había otros grupos. Los comunistas también, claro, eran víctimas de los crímenes nazis. Y sí, hoy en día todos estos son víctimas reconocidas y sí.
¿Y cuándo se supone que hay que abrir y cuándo cerrar lo que hablamos en cuanto a la memoria? Es muy difícil dictaminar eso, ya lo sé, pero estamos diciendo que en un principio, pues por supuesto la memoria estaba absolutamente cerrada, nadie quería recordar nada, luego no hubo más remedio, hablábamos ya de los años 60, y ahora quizás estamos en un momento en una Alemania, por supuesto, democrática, que además ha sufrido otros procesos posteriores que también supongo que estarán en la memoria, si hablamos de memoria, como la reunificación. Porque, claro, han vivido muchos años también dos Alemanias, una a espaldas de las otras, que eso es otro tema.
Claro, y es otro tema de un pasado dictatorial. Es decir, estamos en Alemania en una fase postdictatorial en dos sentidos. Primero, claro, después de la dictadura del nazismo, que era una dictadura tremendamente atroz, y también, y no hay que negarlo, después de la dictadura de la RDA, donde también, es decir, había presos políticos, no había libertad de opiniones, y sobre todo había un muro que impidió la libre circulación de los ciudadanos. Entonces, en ambos casos son procesos a veces dolorosos. La gran diferencia, y de verdad que no tengo una explicación, la preocupación y los procesos memorísticos después del nazismo tardaron. Había como una fase en la cual los ciudadanos no eran capaces de hablar, ni siquiera de hablar del Holocausto. El caso de la caída del muro, y evidentemente no lo comparo ni con el nazismo, ni con el Holocausto, ni mucho menos, pero se inició un proceso de superación enseguida, es decir, enseguida se habló de todas las injusticias que se habían cometido anteriormente, enseguida se abrieron los archivos, la gente podía mirar si ellos formaban parte de los grupos vigilados por la policía secreta, etcétera, etcétera.
Además, claro, yo recuerdo la caída del muro, fue un momento, quizá no para todo el mundo, pero sí, en general, un momento alegre, un momento vital totalmente. Sin embargo, la finalización de la guerra no fue así. Claro, Alemania estaba totalmente hundida. Pero en la Alemania de hoy, ¿se piensa que la memoria tiene que seguir viva? Y si es así, ¿de qué manera?
Primero pienso que a raíz de lo que hemos dicho de Günter Grass, se ve que todo eso no está cerrado, ni mucho menos. Es decir, hay heridas abiertas, y cuando un escritor se pronuncia de un lado u de otro, enseguida pues hay una gran resonancia en toda la sociedad, todo el mundo opina. Creo que eso va a seguir y es difícil porque, hablando ahora otra vez del nazismo, con la distancia se pierde un cierto carácter de la ocupación memorística. Más lejos están los crímenes de los nazis, más relajado es la relación o la ocupación con ellos, por ejemplo, en la literatura, en el cine. Eso se va relajando. Eso puede ser positivo o negativo, no lo sé. En cuanto a las víctimas que todavía viven, creo que es más bien negativo, porque claro, falta un tipo de seriedad que se merecen.
Por lo tanto, hay que seguir de alguna manera apoyando no solamente a las víctimas, sino recordando de alguna manera para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Pero por otro lado, yo preguntaría si lo que ha dicho Grass lo hubiera dicho pues un francés o un español, un escritor, ¿Sería visto de la misma manera?
No, yo creo que no. Y ahí está nuestra historia. Es decir, claro, un alemán hablando de Israel siempre es diferente. Es difícil, porque claro, lo que quiso criticar Günter Grass en un principio era el hecho de que el gobierno alemán había vendido buques y armas a Israel. Es decir, eso es un poco la causa de su poema. Entonces él dice que Alemania no debería hacer eso, pero claro, con eso critica una política bélica, según él, de Israel. Creo que está en su derecho de hacerlo. Lo que pasa es que si lo hace él como alemán, enseguida está la connotación del antisemitismo. Si un alemán hoy en día critica a Israel, es muy fácil llamarla antisemita. Y eso no siempre es verdad, es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero claro, para mí personalmente, por ejemplo, yo puedo criticar la política de Israel, pero yo nunca iría a una manifestación contra Israel, así en la calle, porque no quiero estar mezclado con grupos de la extrema derecha. Ellos sí que también van. Entonces, para un alemán todo eso es mucho más difícil, creo, que para un francés o un español.
Y si comparamos procesos de memoria y de memoria histórica, por ejemplo, con España, Alemania y España, en el caso de la Guerra Civil Española, también un debate que está abierto, hay que cerrar esas heridas. Ha habido momentos en los que así ha sido, momentos en los que esto se ha abierto. Opiniones para todos los gustos también. ¿Cuál sería su opinión?
Sí. Primero, es difícil comparar lo que había pasado en Alemania con la dictadura del franquismo. Claro, nada tiene que ver, es muy diferente. Y después también la guerra mundial, Alemania en guerra y una guerra civil como la española. En España siempre se habla de la división de la sociedad, las dos Españas, es un tema recurrente ya en el siglo XIX, y eso quizá es diferente en Alemania. No tenemos estas dos Alemanias en este sentido. También hay divisiones, pero quizá no de esta forma. Entonces, es difícil comparar, pero después, dentro de lo que son los procesos de la memoria, sí que hay paralelismos. Hay momentos también en España de un silencio. Hay fases en las cuales la reflexión es mayor, y después donde sí que podemos entrar es, por ejemplo, en las manifestaciones artísticas de estos procesos memorísticos, es decir, cómo trata un escritor alemán su pasado dictatorial, cómo lo hace un español, y ahí sí que hay estrategias, hay metáforas, hay imágenes, hay figuras que se pueden comparar, eso sí que lo creo.
¿De qué manera? Porque ¿qué estrategias diferentes podemos observar en las manifestaciones artísticas, por ejemplo?
Estrategias más bien comunes, diría yo. Es decir, por ejemplo, el tema del juicio, ¿no? A partir de cierto momento, cuando la sociedad busca esta relación entre el culpable y la víctima, pues aparecen muchos juicios en la literatura. O el tema del conflicto entre hermanos, es decir, un motivo recurrente cuando se quiere hablar de la guerra civil o cuando en Alemania se habla también de una división en una familia, por ejemplo, en la RDA, eso ha pasado. Serían algunos paralelismos.
En cualquier caso, y para terminar, la memoria, sea individual o sea histórica, nos juega a veces malas pasadas porque no decidimos muchas veces cuándo recordar y cuándo olvidar. Eso a veces lo deciden otros. Y esto es lo difícil, ahí está la dificultad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y a veces es necesario decretar un olvido, y mayoritariamente yo creo que no, porque el que olvida corre el riesgo de volver a cometer errores, para decirlo de una forma simple.
¿Y se puede recordar sin ira?
Sí, sí. O se puede educar a la gente que recuerde sin ira. Sí, para eso hay ejemplos. Yo creo que un ejemplo muy logrado es el de África del Sur, donde sí que han hecho una labor estupenda en este sentido.
Sería otro tema y sería tema de otro programa, efectivamente, porque ahí se ha habido una masacre general y además de la mayoría contra la minoría, mejor, de la minoría contra la mayoría, y sin embargo ahí están. Y ahí están, sí, con todas las dificultades conviviendo. Bueno, pues es un ejemplo que ahí queda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.